Mañana a las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Estamos encantados de estar contigo, como siempre, de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana para contarte lo que está pasando y, bueno, sobre todo lo que va a pasar en este sábado, en este 27 de agosto, por cierto, que en cuanto al tiempo continúa con bastante inestabilidad, sobre todo en zonas del interior, en la mitad este de la península. Van a volver las lluvias, los chubascos, las tormentas, que, atención, pueden ser localmente fuertes, incluso con granizo, en Baleares y en algunas zonas de la Comunidad Valenciana. Ayer también cayeron tormentas importantes en zonas del centro, en Castilla-La Mancha y en la Comunidad de Madrid. Bueno, estamos empezando el último fin de semana del mes, solo que es lo mismo, el último fin de semana para aquellos que hayan disfrutado de sus vacaciones en agosto, A lo mejor es tu caso, a lo mejor madrugas esta mañana para coger el coche, para hacer las maletas, con algo de tristeza. Bueno, hombre, bueno, todo acaba, pero todo empieza, Y hay que ponerle una sonrisa a la vida y a esta vuelta al día a día, a las rutinas, ¿no? Se acerca la vuelta al cole, a la oficina, a la obra, al negocio, y se acerca además con esa extraña sensación que tenemos todos como de fin de ciclo. Este verano ha sido una especie de paréntesis, ¿verdad? Un vamos a disfrutar y luego Dios dirá.
Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria.
Bueno, cómo olvidar, Ese Carpe diem del Club de los Poetas Muertos, de esa película, con cosas buenas y malas, pero esa es otra historia. Bueno, ese luego, ese presente, ese ahora ya está aquí. Este va a ser el curso de los precios altos, de la inflación disparatada que sufrimos y que no parece que vaya a reducirse sensiblemente en los próximos meses, empezando por el precio de algo tan sensible como la luz. Y aquí conviene empezar a preguntarnos si la famosa excepción ibérica está surtiendo efecto, si verdaderamente ha solucionado algo el problema. Por un lado, es verdad que los precios de mayoristas son mayores en el resto de países de Europa, pero por otro, también es cierto que hoy en España, este es un dato, en fin, irrefutable, la luz cuesta un 40% más que cuando entró en vigor el tope del gas el pasado 14 de junio. Hoy sábado, la electricidad sube hasta los 385 euros el kilovatio hora, un 21% más que ayer viernes, Y eso que estamos en fin de semana. Jorge Sanz Oliva, expresidente de la Comisión de Transición Energética, ayer en Herrera en COPE decía que la excepción ibérica, de la que alardea tanto el gobierno, no funciona.
El fracaso de la medida de la excepción ibérica consiste en que exportamos energía subvencionada a Francia, Marruecos y Portugal. Y eso hace que la subvención sea muy cara. Entonces el gobierno centra la mirada en que ha bajado el precio del PUR, pero eso sí es relevante, lo que importa es la factura. Y lo que hay que sumar es la factura más la subvención.
Bueno, ¿y qué debemos hacer los próximos meses? Contaba este experto energético que la clave pasa por llenar nuestras reservas estratégicas al 100% cuando empiece el otoño. Esto es, unas reservas que deberían cubrir 20 días de consumo, el equivalente a 20 días de consumo. Y precisamente por esta necesidad de ahorrar es por lo que todo el viejo continente está adoptando distintas medidas. Aquí en España, como sabes y como es tradición, esas medidas se están tomando en un clima de fuerte crispación política. Y aquí no cabe más que reconocer, aunque no solo, es verdad, pero sí la especial responsabilidad que tiene el gobierno. Ayer conseguía sacar adelante el decreto del 1 de agosto, el de la calefacción a 19 grados y el aire acondicionado a 27, ya lo sabes, y lo hacía sin diálogo alguno y fiando su aprobación a la compañía habitual, los Bildu, los Esquerra, los PNV, eso que todos conocemos como mayoría Frankenstein. Y ojo, que la portavoz de Bildu, el partido de Otegi, llamó el otro día la mayoría plurinacional. Y digo que la especial responsabilidad recae en el gobierno, aunque no solo, porque es él el que tendría que impulsar en este asunto, que es una cuestión clave, que afecta al interés general, un consenso mucho más amplio, un consenso más allá de Bildu. No vale con sacar adelante este decretito y luego salir a celebrarlo como si fuera una ley más. Estamos hablando de pasar frío en invierno, estamos hablando de ganar una guerra. Esto es algo muy serio, ¿no? Que quizá no debería reducirse a un ejercicio más de eso que llaman geometría parlamentaria. Porque el gobierno sigue en sus 13 dedicado a tiempo completo a la noble labor de insultar a la oposición. Ayer se sumó a esa estrategia el ministro Bolaños.
Porque entrar a un centro comercial y que no haga frío, o que se apaguen los escaparates por la noche cuando nadie los ve y cuando no están abiertas las tiendas y los comercios, son tan de sentido común que lo que hay que preguntarse es cómo puede haber una derecha tan tóxica que vote en contra de medidas de sentido común que se aprueban en todos los países europeos sin ningún debate. ¿Dónde está el Partido Popular? ¿A quién defiende?
Bueno, ahora el Ejecutivo tiene una nueva oportunidad de generar otros consensos, grandes acuerdos, porque, bueno, en realidad el decreto aprobado jueves no es más que el prólogo del verdadero plan de ahorro en el consumo de gas al que España se ha comprometido a sacar adelante con Bruselas. La idea del ministerio que dirige Teresa Rivera es tener listo ese plan que llaman de contingencia este mismo mes de septiembre. Y para ello, la propia ministra iniciaba ayer una serie de reuniones con los agentes implicados, empezando por el consejero delegado de Enagás, que es el gestor técnico del sistema gasista español. Aseguran desde el gobierno que el objetivo de esta estrategia es impulsar el ahorro y la eficiencia, el ahorro de combustible sobre la base de la electrificación y el impulso de energías renovables como el biogás, el biometano y el hidrógeno. Lo que el Ejecutivo se niega es a abrir el melón de otras energías como la nuclear o incluso el carbón, que es, por cierto, por lo que están apostando cada vez más países en un ejercicio de pragmatismo que quizá debería hacernos reflexionar. Pero puede que el mundo del futuro disfrutemos de energías seguras, limpias, verdes, verdísimas, en fin, pónganle todos los adjetivos ecosostenibles que quieran. Pero en el mundo de hoy, que atraviesa una situación totalmente excepcional, en este mundo de guerra, lo que prima son los números rojos a los que estamos abocando a cada vez más familias. Y en este momento de vuelta al cole, de vuelta al curso, en fin, ¿qué te voy a contar, no? Y al final la política es siempre el arte de lo posible, de lo real, de lo tangible, de lo que se puede hacer hoy. Y hoy, España y el mundo lo que necesita es una solución eficaz al grave problema de pobreza energética al que nos enfrentamos. Y en medio de este escenario, por cierto, se está produciendo un fenómeno curioso en España, que es el de ver a la ministra de Trabajo arremeter contra los empresarios. Es decir, contra quienes crean y mantienen puestos de trabajo en España. El tema de fondo es si conviene o no subir el salario mínimo interprofesional, que desde luego es un tema interesante. Yolanda Díaz, en un gesto que desde luego tiene mucho más que ver con la necesidad de encontrar un espacio político en el que visibilizarse ante el inminente ciclo electoral, arengaba este jueves a los sindicatos a movilizarse contra la patronal. Lo hacía así directamente, con cierta solemnidad incluso, ¿no? Para pedir a Díaz a los empresarios compromiso de país, como si no lo fuera ya levantar la persiana cada mañana, ¿no? Bueno, no parece muy razonable volver a levantar esa barrera así un tanto, no sé, si me permites, un tanto demagógica, ¿no? Esa frontera que se supone que separa a los malísimos empresarios y a los sufridos y resignados trabajadores. No sirve, además, es que dibuja una realidad simple, reducida, pequeña. En fin, que el debate en sí, sí es interesante, ¿no? La pregunta ¿es el momento de subir el salario mínimo? La idea de Yolanda Díaz es que ese salario mínimo interprofesional suba más allá del 60% del salario medio y que alcance los 1.050 euros. Es verdad que los últimos convenios contemplan subidas del entorno del 2,8, el 3% y que la inflación está casi en el 11%. Pero no son pocos los expertos que apuntan a que subir los salarios a ese mismo nivel, además de para vaciar las ya de por sí maltrechas arcas públicas, solo serviría para impulsar rápidamente el consumo y de esa manera que sigan subiendo los precios. Con lo cual se consumaría una espiral pues bastante peligrosa de la que no acabaríamos de salir. Mira, escucha lo que decía ayer en COPE el economista Ricardo Palomo.
Una subida importante o exagerada o fuera del contexto o necesario es muy contraproducente para la economía. Es decir, es un recargo en costes importante para las compañías y esto en un momento como el actual pues no es nada conveniente que sea de esa forma, como decimos, exagerada o grande.
la prioridad es bajar los precios. Esa es la máxima de la inmensa mayoría de los expertos, economistas y desde luego de los organismos internacionales. Del Banco Central Europeo, que volverá a subir los tipos de interés para tratar de frenar la inflación en septiembre, y de la Reserva Federal Estadounidense. Escucha la claridad con la que se expresaba ayer el presidente de esta institución, Jerome Powell.
Estas lecciones nos guían a la hora de utilizar nuestras herramientas para reducir la inflación. Estamos tomando medidas rápidas y contundentes para moderarlas. Así que cuando se alineen mejor con la oferta y se mantengan ancladas las expectativas de inflación, seguiremos actuando hasta que el trabajo esté hecho.
¿Qué es lo que hay en el fondo de las palabras de Jerome Powell? Reconocía que van a tener que pasar momentos duros, muy duros, incluso decía, para las familias estadounidenses, nos lo podemos aplicar también aquí en España, pero que el objetivo número uno es bajar la inflación y que para eso la Reserva Federal estadounidense va a seguir subiendo los tipos, es decir, va a seguir haciendo que el dinero sea cada vez más caro. De hecho, inmediatamente después de las palabras de Powell, las bolsas empezaron a bajar. Realismo frente a idealismo, política real frente a ideología, ese parece ser el debate al que nos vamos a enfrentar en estas próximas semanas. Te cuento ahora el resto de noticias de este día, de este sábado, de este 27 de agosto, con la ayuda de Sandra Asenjón. UCIs.
La ocupación por coronavirus baja al 2,9%, la mejor cifra desde que empezó la pandemia. Desciende también la incidencia hasta los 161 casos, la más baja desde que comenzó esta nueva estrategia. La mala noticia, los fallecidos, 208 desde el martes. Por otro lado, Moderna ha denunciado a Pfizer y BioNTech por copiar su patente de la vacuna.
Zaporilla.
La central nuclear vuelve a funcionar tras conectarse de nuevo a la red eléctrica ucraniana. A pocos días de que un equipo del organismo internacional se desplace hasta allí para comprobar el funcionamiento, Kiev y Moscú se siguen acusando mutuamente de estar provocando ataques en la zona.
Donald Trump.
La fiscalía estadounidense publica el documento que justifica el registro al expresidente. Es una versión editada en la que se pueden leer los motivos y el juez solo ha autorizado esta versión reducida por los riesgos que supondría para la seguridad nacional.
Extinguido.
El primero de los dos grandes incendios que han asolado la Sierra de la Culebra de Zamora, que ha calcinado casi 25.000 hectáreas tras más de dos meses. Por otro lado, en Lobeira, Orense, las llamas han sido estabilizadas tras haber quemado al menos 560 hectáreas.
Nombramientos.
Del Papa Francisco a 21 nuevos cardenales. 16 tendrán derecho a voto en un eventual cónclave para elegir a su sucesor. Entre ellos se encuentra el español Fernando Vérguez, que será el primero perteneciente a los Legionarios de Cristo.
Y ya ha arrancado la tercera jornada de Liga, Sandra, con victorias del Celta y del Betis.
El Celta ganó en el campo del Girona 0-1 y por su parte el conjunto andaluz en casa 1-0 a los Osasuna. Hoy se disputan el Elche Real Sociedad, el Rayo Mallorca y el Almería Sevilla. Ya sabes que tiempo de juego arranca a las 3 de la tarde y además en la séptima etapa de la Vuelta Ciclista, victoria del español Jesús Herrada. A la 1:15 arranca la octava.
Son las 6 de la mañana y 13 minutos, las 5 y 13 si tienes la enorme fortuna de seguir en las Islas Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Arranca la mañana del fin de semana, este sábado 27 de agosto. Oye, gracias, gracias por estar ahí al otro lado de la radio en este arranque del último fin de semana de agosto. Es decir, plena operación retorno de las vacaciones de verano para la mayoría de los ciudadanos. La Dirección General de Tráfico estima hasta 5 millones de desplazamientos hasta este próximo domingo. Recomienda a la DGT a los conductores, bueno, en realidad lo de siempre, planificar sus viajes con antelación, evitar las horas más desfavorables, que son entre las 5 y las 11 de la noche. Además, para evitar mayores retenciones, ya está en marcha, por cierto, un amplio dispositivo por todo el país con carriles adicionales y mayor vigilancia. Un control que incluye hasta guardias civiles camuflados en motos de paisano en las vías más frecuentadas. Así es como encaramos la recta final de un verano que ha sido la vuelta definitiva del sector turístico español. Las cifras y las estimaciones, la verdad es que son muy positivas y así lo indican datos como la facturación y la ocupación. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron los 42 millones y la ocupación alcanzó el 70% de las plazas. Lo ha contado aquí en COPE Javier Pastor, director del Hotel Rey Sancho de Palencia.
No ha ido nada mal. La verdad es que hemos cumplido las expectativas que teníamos a principio de verano, con más turismo nacional del esperado. En nuestro caso, el turismo familiar y, sobre todo, de origen nacional. Estaremos rondando el 72% en todo el mes de agosto. Nos parece un buen porcentaje para la ciudad que estamos, en Palencia.
Todo esto a pesar de que los precios siguen al alza, con una inflación que ha disparado los precios del sector hotelero hasta el 16,4%. Son 7,9 puntos más que hace justo un año. Hay miedo por el gasto, pero queda difuminado, claro, por las ganas de salir. O al menos eso es lo que nos cuenta Pablo Mariño. Mira, él tiene una empresa de turismo marítimo en Galicia.
Ha sido un buen verano en términos generales. Sí que vemos que también hay un poco de miedo en cuanto a gasto. En volumen es más que años anteriores y bueno, creo que hemos recuperado pues niveles. Se hace notar un poco también la señal de alerta. Más volumen, pero más comedido también. 80% nacional o 70% nacional, 20% internacional y luego mucho turismo local.
Muchos turistas han decidido viajar a pesar del caos que se está produciendo en algunos aeropuertos por la falta de personal y por las huelgas que han desembocado en cancelaciones y retrasos de vuelos durante todo el verano. Y en este sentido, te recuerdo que hoy vuelve la huelga de EasyJet y mañana comienza una de Iberia Express, de la que por ahora hay cancelados 92 vuelos. Todo esto, como te cuento, en el último fin de semana de agosto, en el que los partidos empiezan a engrasar también la maquinaria tras el parón del verano. También hay vuelta al curso político. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, según hemos sabido en las últimas horas, ha programado 30 actos en las calles de aquí a final de año con la mirada puesta en el próximo ciclo electoral. Serán en calidad de secretario general del PSOE, eso dicen en Ferraz, y la idea, según dicen, es recuperar el contacto directo con la ciudadanía y comunicar mejor lo que se ha hecho hasta ahora y cuáles son los planes de futuro del Ejecutivo. Por su parte, el Partido Popular también arranca, lo hace hoy, su curso político con un acto en Pontevedra, una jornada en la que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, va a estar respaldado por los presidentes autonómicos de su partido, entre ellos pues Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un comienzo del curso político que llega con las conversaciones entre ambos líderes más enquistadas que nunca. Bueno, de hecho, Sánchez y Feijóo no hablan desde abril, y desde el Partido Popular reprochan esta falta de comunicación y más en plena crisis energética. Lo hacía ayer la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.
Lo responsable y lo que este país necesita, lo que los españoles esperan, es que el presidente del gobierno sí levante el teléfono para hablar con el principal partido en este país, en la oposición, para hablar con el líder de la oposición, sobre todo cuando el líder de la oposición, la alternativa, ha trasladado su disposición y su disponibilidad para hablar y afrontar juntos este tema.
Ayer, por su parte, el ministro Félix Bolaños se sumaba a todos los ministros y dirigentes del PSOE que este verano no han ahorrado calificativos hacia el PP y hacia su líder, Alberto Núñez Feijóo. Ayer Bolaños calificaba a la oposición del PP de tóxica.
Porque entrar a un centro comercial y que no haga frío, o que se apaguen los escaparates por la noche cuando nadie los ve y cuando no están abiertas las tiendas y los comercios, son tan de sentido común que lo que hay que preguntarse es cómo puede haber una derecha tan tóxica que vote en contra de medidas de sentido común que se aprueban en todos los países europeos sin ningún debate. ¿Dónde está el Partido Popular? ¿A quién defiende?
Bueno, se refería el ministro Bolaños a esas medidas del decreto de ahorro energético que se aprobó el pasado jueves en el Congreso y también a las medidas que se van a completar en el plan de contingencia que ya prepara el Ejecutivo. Se trata de una hoja de ruta dirigida a empresas y familias que presta especial atención a las energías renovables y a la solidaridad con Europa. Este en realidad es el plan que se comprometió España a hacer para ahorrar gas con la Unión Europea. Para recabar propuestas, la ministra Teresa Rivera comenzaba ayer una ronda de contactos con agentes sectoriales, sociales, políticos, reuniones que arrancaron con el encuentro con el líder de Enagás, el gestor técnico del sistema gasista español. La idea, Alicia García, es tener listo este plan para otoño.
Campaña que se basaría en 50 medidas específicas para rebajar el gasto de luz, gas y carburante de los hogares. En cuanto a la temperatura de la casa, en verano, una de las recomendaciones es poner el aire acondicionado a un máximo de 25 grados o usar solo ventilador. Para el invierno, el Ministerio de Transición Ecológica recomendará la calefacción a un máximo de 21 y bajar el termostato a los 15 al salir de casa, además de ventilar solo durante 10 minutos y de evitar cubrir los radiadores. También se incide en que la temperatura del agua de la ducha no supere los 35 grados en invierno. Por cierto, mejor ducharse, señala el Ministerio, que bañarse. Para reducir el consumo eléctrico, se va a aconsejar aprovechar la iluminación natural, apagar regletas cuando no se usen los aparatos y usar los electrodomésticos a máxima capacidad, por ejemplo, la lavadora, el lavavajillas o la secadora. ¿Y en la oficina qué? Bueno, pues se va a proponer, por ejemplo, reutilizar las caras en blanco de los documentos impresos o fotocopiar o imprimir a doble cara.
Gracias, Alicia. Un plan de contingencia que llega con el precio de la energía disparado. Hoy vamos a pagar el megavatio hora a 385 euros. Sube un 21% con respecto a ayer viernes, y eso que es sábado y que en fin de semana, en teoría, baja la demanda. Si comparamos con hace justo un año, hoy pagamos 267 euros más. Sin la excepción ibérica, es verdad, pagaríamos un 20% adicional. Aún así, como te cuento, no está funcionando del todo como se esperaba, al menos eso consideran los expertos. Desde que se puso en marcha este mecanismo, en junio, el precio del megavatio hora se ha disparado un 80%, esto en España. En Europa, ya te digo, la situación es más que delicada. En Francia, hoy el megavatio hora supera los 620 euros. En Alemania, los 607. Y, ojo, los italianos pagan hoy de media a 713 euros el megavatio hora. ¿Qué están haciendo y qué van a hacer nuestros vecinos para ahorrar energía y no depender del gas ruso? Nos lo cuenta Eduardo Abadía.
La alternativa más inmediata de los países de la Unión Europea es la de comprar gas licuado, pero las estrategias a medio y largo plazo varían con respecto a cada país. Por ejemplo, Alemania ha abierto las centrales eléctricas de carbón. El Partido Liberal y el canciller Olaf Scholz han propuesto, además, activar al menos 3 plantas nucleares que se encontraban desactivadas para suplir el gas ruso. Francia ha apostado por construir 6 nuevos reactores nucleares y parques eólicos marinos. El objetivo de Macron es convertir a Francia en el primer país del mundo en dejar de consumir gas y petróleo para 2035. En el Reino Unido, que es líder mundial en electricidad producida por parques eólicos, han aumentado aún más su desarrollo para intentar cumplir el objetivo de ser libres de emisiones de carbono para el 2035. Italia ha preferido reducir la demanda del gas ruso para aumentar la del gas argelino, ya que el país africano es su segundo mayor exportador de gas.
Influye desde luego en el precio de la luz el precio del gas, que parece también no tener techo, y más estos días tras el anuncio de Gazprom de cortar a partir del 31 de agosto y durante 3 días el bombeo de gas a Alemania. Y la amenaza constante de Putin, que hace alarde quemando el gas que no exporta a Europa. Se calcula que Moscú incinera más de 4 millones de metros cúbicos de hidrocarburo al día, lo que equivalen a 10 millones de euros diarios. Y entre tanto, el mundo sigue mirando con preocupación a la central de Zaporizhia. La tensión escala poco a poco hasta el punto de que durante 24 horas la planta ha estado desconectada del sistema eléctrico ucraniano. Afortunadamente ya está funcionando, aunque el peligro no ha pasado porque Kiev y Moscú se acusan mutuamente de estar provocando ataques en la zona. Y esto ocurre a pocos días de que un equipo del Organismo Internacional de la Energía Atómica se desplace hasta la zona para comprobar el funcionamiento de la instalación. Igor Konashenkov es el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia.
La central nuclear de Zaporizhia ha sido bombardeada en 2 ocasiones por las tropas ucranianas con cañones de artillería de gran calibre. Como resultado del bombardeo, 4 municiones explotaron cerca de la planta de oxígeno y nitrógeno y otra cerca de la posición de artillería del Cuerpo Especial número 1 de las Fuerzas Armadas. El bombardeo se descubrió en una central al oeste de la localidad de Marnets.
Todo esto mientras sigue muriendo gente, desde luego esto es lo peor, y la cifra de refugiados aumenta día tras día. Para que te hagas una idea del drama humanitario, hasta ahora España ha acogido a más de 124.000 ucranianos, la mayoría mujeres y niños. Carmen Lavallén.
En la localidad coruñesa de Acapela, algunas de estas familias han visto el mar por primera vez, como nos cuenta Tetiana Surrenko.
Sí, bastante frío, pero los niños se metan, veo que salen casi congelados, pero juegan un poco, corren, corren, después otra vez, agua, agua.
Tras el respiro para estas madres y sus hijos, el reto es ahora asimilar que la acogida no va a ser temporal, que van a tener que sobrevivir con un español aún precario y los niños a cargo. Muchas de estas familias ya no pueden más, como explica en COPE la responsable del proyecto Ucrania en Caritas Madrid, Mar Crespo.
No es fácil, Entrar en el sistema de acogida no es fácil, encontrar trabajo no es fácil, o sea, es como una serie de obstáculos. Entonces, no nos había sucedido hasta el verano, pero a partir del verano, pues aquí en nuestros servicios ya ha habido 3 familias que han decidido volverse.
El momento es crítico, subrayan, y los refugiados necesitan tanto apoyo material como emocional.
La guerra de Ucrania, como te venimos contando, ha puesto en jaque la economía mundial. En Estados Unidos, la Reserva Federal ya ha advertido de que la lucha contra la inflación traerá sufrimiento a familias y a empresas. Aquí en España, con esa inflación disparada, miramos con preocupación la temida cuesta no ya de enero, sino de septiembre. Tenemos a la vuelta de la esquina los gastos de la vuelta al cole, la cesta de la compra por las nubes y, por si faltaba algo, las hipotecas continúan al alza. El Euribor cerrará agosto por encima del 1%. Con todo, la firma de hipotecas ha crecido en junio un 12% y acumula ya 16 meses seguidos de ascensos. Noticia positiva para el sector, aunque eso sí, es un crecimiento que parece, Susana Moneo, que se va ralentizando.
Fueron 42.700 créditos firmados para vivienda, que supone la mayor cifra de un mes de junio desde 2010, pero con respecto a mayo ya se observa una desaceleración. El Euribor en ese momento aumentaba su tendencia ascendente y se situaba en un 0,8. La mayoría de los créditos que se firmaron fueron a interés fijo, alrededor del 2,3, solo un 23% al variable, en torno al 2,6. La media del dinero pedido al banco es de más de 147.500 euros, también con aumento, y el plazo medio de 24 años. Guillermo Rocafort es doctor en economía.
Valores eminentemente especulativos, que la gente con dinero está comprando inmuebles por eso mismo, para que el dinero que tiene ahorrado no pierda ese valor con la inflación que estamos constatando en los últimos meses.
Y según los datos del INE, más de 14.000 personas cambiaron en junio las condiciones de su crédito, es decir, cambiaron de banco, se subrogaron para mejorar los intereses y aumentó el porcentaje de hipotecas al tipo fijo.
Y a las 6:26 de la mañana, hora menos en Canarias, miramos hacia el Vaticano porque el Papa Francisco va a crear hoy sábado 20 nuevos cardenales. De ellos, 16 tendrán derecho a voto en un eventual cónclave para elegir a su sucesor. Entre los nuevos purpurados se encuentra el español Fernando Vérgez, que será además el primer cardenal perteneciente a la Congregación de los Legionarios de Cristo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
España se convertirá hoy en el tercer país con más cardenales electores que podrían participar en un eventual cónclave, tan solo por detrás de Italia y de Estados Unidos. De los 15 cardenales españoles, 9 tienen menos de 80 años, la edad indicada para votar a un futuro pontífice. A primera hora de la tarde, el Papa Francisco impondrá la simbólica birreta y el anillo a 20 nuevos cardenales, entre ellos el salmantino Fernando Vérgez, actual gobernador civil del Estado Ciudad del Vaticano, que se va a convertir en el primer cardenal de los Legionarios de Cristo. La mayoría proceden de lugares donde la Iglesia está creciendo, como Brasil e India, pero también donde los cristianos son minoría, como Mongolia, Singapur o Ghana. La delegación oficial española estará encabezada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Tras la ceremonia de este sábado, la Iglesia contará con 132 cardenales electores, de los que casi dos tercios han sido nombrados por el Papa Francisco.
Gracias, Eva. Estaremos pendientes de ese acto, desde luego, durante todo este día aquí en COPE. Hasta las 6:30 vamos a llegar con Eros Ramazzotti.
Soy tan como soy, una vida abajo y arriba.
Y es que el italiano, en colaboración con Alejandro Sanz, acaba de publicar Soy, así se llama esta nueva canción, el segundo adelanto del nuevo álbum de Ramazzotti, que saldrá a la venta el 16 de septiembre bajo el nombre Latido Infinito.
Porque soy como soy, en mi alma ya, nueva música y los amigos se sienten. Tú ya sabes que es mejor no mirar alrededor ni buscar a nadie que te salve.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
No me
agobies. ¿No me entiendes? No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo en la mañana del fin de semana. Un saludo de Guillermo Vila. Este sábado, este 27 de agosto, enseguida te actualizo la última hora y te cuento lo que está pasando, pero antes déjame que te cuente esta otra historia. Esta semana vamos a volver a hablar de mascarillas después de el cierto lío que generaba este viernes la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
El Real Decreto Ley elimina la obligatoriedad de la aplicación de las directrices de operación vinculadas con la pandemia en los aeropuertos y se establece que sean recomendaciones. Nos estamos refiriendo al uso de mascarilla, a la toma de temperaturas, a la distancia en cola entre los controles, y con esta modificación seguimos los pasos de los países de nuestro entorno.
El gobierno declaraba el fin de la obligatoriedad de ponerse la mascarilla en los aeropuertos, aunque realmente ya llevaban 4 meses sin ser obligatorias. Los medios pensaron que se refería a los aviones, porque si no, realmente no había nada que anunciar. En fin, una confusión que el gobierno aclaró posteriormente. Lo que sí ha terminado es el control de temperatura en las terminales, así que, en definitiva, bueno, no te olvides de seguir llevando el cubrebocas en el bolsillo si vas a montar en avión, aunque quedan algunas limitaciones. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ve cerca el final.
Estamos en una etapa de final de la pandemia con toda la prudencia, porque el virus sigue entre nosotros, pero si algo caracteriza esta etapa, por la determinación de las autoridades sanitarias, el liderazgo del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y especialmente de los y las profesionales sanitarias, es que estamos en una etapa de mucha luz.
A pesar de la mejoría de los datos hasta ahora, somos de los pocos países de la Unión Europea que no ha eliminado estas últimas restricciones. 21 de los 27 estados ya han tomado la decisión de deshacerse de las mascarillas en los transportes públicos, en autobuses, trenes o aviones. España, junto con Italia, Alemania, Grecia, Chipre y Malta, se resisten a retirar la obligatoriedad. Algunos expertos, como el epidemiólogo Daniel López Acuña, creen que esta prohibición aún debería tardar un tiempo en desaparecer.
La mascarilla ha sido una de las mejores barreras para evitar el contagio, especialmente de nuevas variantes más contagiosas. Yo creo que retirar el uso de la mascarilla en transportes públicos es un error. Yo creo que de cara a la temporada otoño-invernal vamos a tener que reintroducir el uso de la mascarilla en muchas circunstancias.
Los expertos señalan que aunque no esté todo acabado, otoño va a ser un momento clave. El final del invierno de 2023 puede determinar el futuro de las medidas anti-COVID. Así nos lo cuenta Estanislao Nistal, virólogo y microbiólogo de la Universidad de San Pablo CEU.
El último reto, una vez que pase pues la siguiente época fuerte de COVID, que se espera este otoño-invierno, yo creo que vamos a ser ya bastante conscientes de qué es lo que nos va a quedar y cómo vamos a poder afrontarlo. Y en la medida en la que se maximicen los tratamientos, pues es posible que ya sea el último momento en el que tengamos que estar alerta o en una alerta constante para y dejar ya pues probablemente todas estas medidas excepcionales.
Aún así, las autoridades todavía no han comunicado el fin de la pandemia, aunque a estas alturas muchos ciudadanos ya actúan como si lo hubiera hecho. Los expertos piden prudencia para poder poner fin a la enfermedad con el menor número posible de fallecimientos. Todo ello mientras acabamos de conocer los datos de esta semana. La ocupación en UCI baja al 2,9%. Es la mejor cifra desde que empezó la pandemia. Desciende a 161 casos la incidencia entre los mayores de 60 años. El dato negativo, como siempre, desde el martes hay 208 personas que han perdido la vida. Y ahora deja que te cuente otras noticias del día en titulares con la ayuda de Rafa Molina. La ministra Rivera inicia la ronda de consultas para el verdadero plan de contingencia energética.
La primera reunión ha sido este viernes con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri. El nuevo acuerdo se presentará a Bruselas a finales de septiembre, como ha exigido la Comisión Europea, y tendrá como objetivo llegar al 7% de ahorro en el gas. Las conversaciones con los actores sociales, políticos y económicos pretenden encontrar medidas para complementar el plan de ahorro energético que se ha aprobado esta semana en el Congreso.
En nuestra factura de la luz, el precio de media está hoy a 386 euros por megavatio hora, más del triple que hace un año.
Sube un 21% respecto al viernes. El precio máximo de este sábado será a las 10 de la noche y el mínimo a las 12 del mediodía. Desde que se topó el precio del gas, es el segundo importe más elevado hasta la fecha. En cuanto a los carburantes, hoy llenar un depósito medio de 55 litros de diésel nos cuesta 22 euros más que el 27 de agosto de 2021. La gasolina está hoy a 1,80 euros y el diésel a 1,90, sin contar con la bonificación del gobierno.
La firma de hipotecas crece un 12% en junio respecto al año pasado, pese a que experimenta una pequeña ralentización.
Se han firmado más de 42.000 préstamos hipotecarios. Ya son 16 meses de aumentos, un 12% más, como decías, Guillermo, en comparación con el mismo mes de 2021, aunque se reduce el ritmo respecto a mayo, que fue del 25% de aumento. Además, también sube un 6% el importe medio de las hipotecas, que ya supera de media los 147.000 euros. Las tres cuartas partes de estos préstamos se firmaron a tipo fijo.
La central ucraniana de Zaporilla recupera la conexión a la red eléctrica en medio de una escalada de tensión.
La instalación ha estado desconectada del sistema eléctrico 24 horas. Kiev y Moscú siguen acusándose mutuamente de los ataques en la zona, mientras el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha declarado la necesidad urgente de su presencia en la zona. Un equipo de este organismo se desplazará en los próximos días a Zaporilla. Todo ello mientras se ha conocido que Rusia quema más de 10 millones de euros en gas que podrían haberse enviado a Europa. Un desastre a nivel económico y ambiental.
El Papa nombra a 21 nuevos cardenales, entre ellos el español Fernando Vergez Alzaga.
España se convierte hoy en el tercer país con más cardenales electores con derecho a escoger al nuevo Papa, solo por detrás de Italia y Estados Unidos. La mayoría de los nuevos purpurados proceden de países donde la Iglesia está creciendo, como Brasil o la India, pero también lugares donde es minoritaria, como Nigeria o Ghana. En total, habrá 132 cardenales electores, casi dos tercios nombrados por el Papa Francisco.
Y en los deportes, anoche arrancó la tercera jornada de Liga, Nacho Bravo.
Lo hizo con victoria del Celta y Betis. El equipo vigués impuso tras un gol de Iago Aspas y el Betis se sitúa líder tras ganar su partido ante los Osasuna. Los andaluces llevan pleno de victorias. A las 5:30 arranca la jornada del sábado con Elche Real Sociedad, a las 7:30 Rayo Mallorca y la jornada la cerrará el Almería Sevilla. El ciclismo español sigue dando alegrías. Ayer Jesús Herrada conseguía la victoria en la etapa 7, una victoria muy sentida para el ciclista español.
Muchas gracias, la verdad que ha sido un día tan duro, tan rápido que no me lo creo todavía. Ayer, pues en el día que tuvimos, tuve caída. Hoy ha sido un día muy muy duro, muy rápido. No hay palabras.
La octava etapa de la Vuelta arranca a la 1:15 en Asturias con un recorrido emocionante que podrán seguir desde las 3 en tiempo de juego. Y en la Fórmula 1 a las 4 de la tarde, clasificación del Gran Premio de Bélgica, donde Carlos Sainz tiene opciones de llevarse la pole debido a las sanciones de Leclerc y Verstappen.
Y ahora buscamos otros enfoques. Desde cope.es con Beatriz Calvo. ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este sábado en cope.es ponemos el foco en el accidente ocurrido hace unos días en el incendio de Begís, cuando un tren se encontró de frente con las llamas. Por este motivo nos preguntamos cómo son las llamadas cajas negras de los trenes, qué clase de información almacenan y cuáles son sus diferencias respecto a las de los aviones. Por otro lado, en clave internacional, nos fijamos en el metro de Tokio, en concreto en una de sus características más llamativas. Las luces de la mayoría de sus estaciones son de color azul. Una curiosidad con un factor psicológico detrás que te explicamos en cope.es de la mano del coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para el Suicidio, Pedro Martín Barrejón. Este asunto y muchos otros ya disponibles en nuestra web.
Y a las 6 de la mañana y 38 minutos, hora menos en Canarias, vamos a echar un vistazo a la prensa regional. Vamos a conocer, como hacemos cada fin de semana aquí en COPE, qué es noticia en las distintas partes de nuestro país con la ayuda de Sandra Asenjo. ¿Qué tal, Sandra?
¿Qué tal?
Y arrancamos con el plan de ahorro energético llamado por el gobierno Plan de Contingencia. Como te venimos contando, el Ejecutivo ya trabaja en nuevas medidas y para ello se ha puesto en contacto con distintos agentes, también con el Gobierno Vasco, como detalla hoy precisamente el Diario Vasco.
Como llevan en su portada digital, Euskadi remitirá el miércoles otro borrador del Plan de Energía a Madrid con sus aportaciones y añaden que para ello la consejera del PNV, Arantxa Tapia, ha recibido nuevas propuestas de agentes industriales del sector privado que serán añadidas a ese borrador. Iniciativas que cuentan irán más allá del ámbito industrial o del gas y que va a incluir a sectores como el servicios, el turismo, la hostelería o el comercio, aunque no han concretado en qué van a consistir todavía. Dicen que sí que cuenta con el visto bueno de la ministra para la transición ecológica, de Teresa Rivera.
Y en La Voz de Galicia llevan hoy un tema que te interesa, desde luego, si vives en la comunidad y has reducido tu jornada laboral para cuidar a tu hijo. Si es tu caso, puedes pedir una ayuda de hasta 3.700 euros.
Hoy mismo la Xunta abre esta convocatoria de subvenciones que se pueden solicitar hasta el 26 de septiembre. Puedes optar a ella si lo has hecho para cuidar a tu hijo menor de 3 años o de 12 en el caso de que el menor tenga alguna discapacidad. Ayudas que irán desde los 1.700 hasta los 3.700 euros, como decías, Guillermo, cantidad que eso sí dependerá del número de hijos y de también cuántas horas hayamos reducido esa jornada.
Y nos vamos a quedar en La Voz de Galicia, Sandra, antes de seguir repasando otros periódicos, porque hoy también podemos leer una curiosa entrevista a la persona más longeva de la comunidad, con nada menos que 109 años.
El abuelo de Galicia lo llaman. Se trata del pintor Luis Torras, que, como destacan, dice que llega a esa edad, que él piensa que llegar a esa edad es una barbaridad, pero que su manía sigue siendo trabajar. Un hombre muy activo que usa a diario sus pinceles y que casi nunca se sienta, cuentan. Este título de abuelo de Galicia, como explican, llega tras el fallecimiento hace un par de días de la ordense María Nouche a sus 110 años.
Nos fijamos también en ABC, en su edición de Andalucía. Aquí se hace en eco de la petición de Algeciras al gobierno para que la descarte como sede del centro de inmigrantes.
Su alcalde, José Ignacio, el andaluz, ha enviado una carta en la que argumenta el rechazo social que ha generado esta ciudad, esta noticia que han recibido. Dice, la posible apertura de un centro de estancia temporal de inmigrantes, que asegura que sería retroceder más de 10 años en el trabajo social que se ha venido desarrollando en la comunidad. Destacan otros extractos de esa carta que ha enviado, como por ejemplo que esa zona existe desde hace tiempo una gran saturación de nacionalidades que hasta la fecha conviven en armonía, a la que se le sumaría una población inmigrante flotante en una situación grave de exclusión social, dice el alcalde.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, Sandra. Luego me cuentas más cosas de los periódicos de España y del mundo. Gracias.
Hasta ahora.
La mañana del fin de semana, como siempre, queremos abrir una ventana a la vida de la Iglesia, a la actualidad que nos acerca cada semana Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
De semana, noticias importantes. Vamos a empezar en el Vaticano porque el Papa crea hoy a 20 nuevos cardenales.
Así es, entre los nuevos cardenales hay además un español, es Monseñor Fernando Vergez Alzaga, de 77 años, el prelado es natural de Salamanca, es legionario de Cristo y presidente del gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, es decir, como el presidente del gobierno del pequeño Estado Vaticano. Debido a su edad, 77 años, sería además uno de los 7 cardenales españoles con derecho a voto en un hipotético conclave que se celebrará, por ejemplo, la semana que viene.
Bueno, pues estaremos pendientes durante todo este fin de semana, porque esto lo que significa, Nacho, es que la composición del colegio cardenalicio va a cambiar.
Sí, desde hoy el colegio cardenalicio va a estar formado por 228 cardenales, de ellos solo 132, los menores de 80, serían electores en un hipotético cónclave. Nuestro país va a contar desde hoy con 12 cardenales, 7 de ellos electores en ese hipotético cónclave, y de hecho España es el tercer país con mayor número de cardenales tras Italia y tras Estados Unidos.
Bueno, pues interesante dato, desde luego. Mañana, además, el Papa, y también lo vamos a contar aquí en COPE, mañana el Papa va a visitar la ciudad italiana de La
L'Aquila, donde va a participar en la ceremonia del perdón celestiniano.
Sí, Francisco va a hacer un viaje exprés a esta localidad del centro de Italia, donde se conservan los restos mortales del Papa Celestino V, que fue el último papa en renunciar antes de Benedicto XVI. Celestino V fue papa durante apenas 5 meses, entre julio y diciembre de 1294, pero instituyó una tradición en L'Aquila que ha llegado hasta nuestros días. Es el perdón celestiniano, que no es otra cosa que una indulgencia plenaria a todos aquellos que se dirijan entre el 28 y el 29 de agosto de cada año en peregrinación a la Basílica de Santa María de Colemaggio en la ciudad de L'Aquila. El texto original de esta indulgencia además se conserva en el Palacio Margarita, que es la sede municipal de esta ciudad. Francisco va a ser el primer papa en abrir la Puerta Santa de la Basílica y también va a mantener un encuentro con los afectados por el terremoto que sacudió la ciudad en 2009.
Bueno, pues lo dicho, lo contaremos aquí en COPE durante todo este fin de semana. De hecho, ya lo estamos contando. Bueno, en la audiencia general de este miércoles, el Papa recordó otra vez al pueblo de Ucrania tras cumplirse 6 meses de la invasión por parte del ejército ruso.
Sí, Francisco aseguró que lleva en su corazón a los presos, a los niños, a los refugiados, a los heridos. También pidió que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de una tragedia en la central nuclear de Zaporizhia.
Renuevo el invito a implorar al Señor la paz.
Renuevo la invitación a implorar al Señor por la paz para el amado pueblo ucraniano que sufre desde hace 6 meses el horror de la guerra. Espero que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Zaporizhia. Eso fue en los saludos finales. Durante la parte central de la audiencia, el Papa celebró la última catequesis del ciclo que estaba realizando sobre la vejez y lo hizo recordando que después de la muerte nacemos en el cielo, en el espacio de Dios, donde hay sitio para todos, donde se forma una nueva tierra y se va construyendo el hogar definitivo del hombre.
Bueno, y dejamos el Vaticano con una previsión. La próxima semana el Papa va a celebrar un consistorio extraordinario de cardenales para predicarles la nueva constitución apostólica Praedicate Evangelium.
Sí, el Papa va a mantener 2 días de consistorio con todos los cardenales, algo que no había hecho en sus 9 años de pontificado, ya que ha preferido gobernar la Iglesia con el apoyo de un grupo restringido de burburados, el llamado C9, que luego se convirtió en C6. De esta forma, durante el lunes y el martes, va a presidir en la Santa Sede del Consistorio Cardenalicio para analizar la aplicación de la nueva Constitución del Vaticano, Praedicate Evangelium, que, como sabes, reforma la estructura de la Curia Romana para poner a la Iglesia en salida misionera y que ha tardado 9 años en realizarse.
Mientras tanto, en Nicaragua, Nacho, continúa la tensión entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia en el país.
Sí, esta semana la dictadura ha ordenado el cierre de otra emisora de Radio Católica, mientras el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cumple su 8º día de arresto domiciliario en su casa de Managua, la capital del país. En Iglesia, al día de 13, el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, Rodrigo Guerra, aseguraba que el Papa está muy al tanto y muy preocupado por lo que sucede en el país centroamericano.
El Papa está muy informado sobre toda la situación de Nicaragua. Por supuesto que está grandemente preocupado porque el pueblo es el que está sufriendo. Es cierto que la situación tiene un componente de persecución a la Iglesia Católica, pero no hay que olvidar el contexto más general. El contexto general es que existe un conjunto de libertades suprimidas a todas las personas y a todas las voces que discrepan del discurso oficial.
Y ya en nuestro país esta semana se ha celebrado en Ávila el 460 aniversario de la primera fundación de Santa Teresa de Jesús.
Y se ha hecho por todo lo alto. Es la 6ª vez que se celebra una procesión extraordinaria con la imagen de la Santa Andariega. Una procesión que salió del convento de la Casa Natal de la Santa y llegó hasta el convento de San José, la primera de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús en su reforma de la Orden del Carmelo. Después, en la iglesia de San José se celebraron unas vísperas y una misa presididas por el cardenal Ricardo Blázquez, que es natural de Ávila y que hasta hace poco era arzobispo de Valladolid.
Y esta semana, Nacho, hemos conocido también algunos detalles del estudio que se ha realizado a los restos de San Isidro Labrador.
Sí, con motivo de los 400 años de la canonización del patrón de Madrid y de los agricultores, se ha realizado un estudio sobre el cuerpo incorrupto de San Isidro. Ha sido durante uno de los cursos de la Granda que cada año organiza el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. De ese estudio han salido algunas conclusiones curiosas, como su estatura, la edad aproximada de su muerte o la forma en la que fue enterrado. Ana Patricia Moya es la directora del estudio.
Juntando cosas, que el enterramiento había sido en horizontal, que las manos estaban sobre el abdomen y que tenía una moneda posiblemente en la boca, que después en algún momento se había pasado a la garganta, pues nos confirmaba de alguna manera que era un enterramiento cristiano.
Y hoy concluye en Fátima, en Portugal, una nueva edición del Encuentro Diocesano de Familias que organiza el Arzobispado de Toledo.
Es la 17ª edición de este encuentro en el que las cerca de 300 personas que han participado han disfrutado de la formación, la oración y la convivencia. El delegado de Familia y Vida del Arzobispado de Toledo, Miguel Garrigós, explicaba el motivo de haber elegido este santuario portugués.
En primer lugar, porque es un sitio de gracia, ¿no? Y esto es lo más importante. Y luego también, como así desde el plano más logístico, sí que tiene como unas infraestructuras muy buenas para poder hacer el encuentro, porque como sé que son bastantes familias, no podemos estar en cualquier sitio que sea pequeño, ¿no? Porque necesitamos espacios grandes. Luego, como hay ritmo también como de campamento para los hijos, pues eso también requiere unas instalaciones y no en todas partes se pueden encontrar.
Bueno, pues como ves, muchas cosas que contar en la actualidad de la vida de la Iglesia que nos ha acercado Nacho de Gamón. Gracias, Nacho, hasta luego.
Adiós, Guillermo, un placer.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Solo hasta el domingo 28 de agosto, precios y descuentos asombrosos en moda, deportes, belleza,
hogar, electrónica, electrodomésticos.
Ofertas límite solo para los más rápidos.
Hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada. Porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Boca de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
España. Cambiaron la música, ¿eh?
Y seguimos en la mañana del fin de semana y vamos a hablar ahora de un asunto que seguro te va a interesar. El Euribor está en máximos desde hace 10 años. Ha ido aumentando en este primer trimestre hasta que se ha disparado esta misma semana. Su tasa diaria supera ya el 1,4, con lo que, la media de este mes, que es la que se tiene en cuenta para las hipotecas, va a superar el 1,10. Estaría en su mayor nivel desde 2012. Un encarecimiento de los préstamos para la vivienda cuando el precio de obra nueva está en máximos y la compra de casas llega a nivel pre-burbuja. Susana Moneo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, el mercado inmobiliario sigue calentándose y no parece tener tregua. El coste medio de las casas ha alcanzado entre abril y junio más de 1.800 euros el metro cuadrado, según el Colegio de Registradores. Claro que en ciudades como Madrid o Barcelona se disparan sobre esta media. Ayer conocíamos el dato de que en junio el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 12% respecto al mismo mes de 2021. Hasta sumar 42.767 operaciones, la mayor cifra en un mes de junio desde 2010. Pero efectivamente, Guillermo, ahora los créditos se van a encarecer, se han encarecido ya de tal manera que un crédito medio, una hipoteca media de 25.000 euros a 30 años costará 110 euros más al mes.
Pues vamos a analizar estos datos con Jaime Cabrero, presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Madrid. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenas. Encantado.
Bueno, en primer lugar, primera pregunta sobre cómo puede afectar al mercado inmobiliario esta subida del Euribor, la subida de tipos que se anuncia para el mes de septiembre. ¿Se puede estar produciendo un cierto cambio de tendencia? ¿Pueden ir a la baja las operaciones de compraventa, Jaime?
Pues mira, como muy muy bien habéis explicado, desde luego actualmente ha vuelto la compra de viviendas, ha vuelto a registrar incrementos anuales en los meses de abril, mayo y junio, en este segundo trimestre. Por lo que habría que destacar que el comportamiento sigue siendo hoy por hoy todavía actualmente positivo. Y además, bueno, incluso en algunos meses como abril se han mejorado los índices que se alcanzaron incluso en el boom del 2008. Esto, con estas estadísticas anteriores, la tendencia a la subida de los tipos ya se ha producido en el último mes con más claridad, ya lo hemos visto. A partir todavía, como es pronto para calcular este impacto del encarecimiento de la financiación, cuya primera alerta ya se nos dio en julio con el anuncio del Banco Central Europeo, la subida de tipos es ahora, yo creo que ya es una realidad, ya se está empezando a aplicar, pero en el mercado ya anticipaba y conocía desde hace meses su llegada. También nos hubiéramos venido hablando desde hace mucho tiempo que el Euribor iba a subir, los tipos de interés, y esto es una medida principal para contener la inflación, ha sido una medida necesaria. Pero a pesar de ello, el mercado ha seguido creciendo.
Y en cuanto a los precios de la vivienda, puede tener un efecto esta subida del Euribor.
Desde luego, si la subida en el precio de la vivienda se mantiene su tendencia ascendente, también repito, hoy por hoy, hago mucho hincapié, estamos en agosto todavía del 2022. En concreto, en el primer trimestre de este año 2022 se ha situado el índice general en el 8,5, el precio de la vivienda ha subido, lo que supone 2 puntos incluso sobre el trimestre anterior, el último que fue del 4 del 2021. Y la subida de precios es generalizada en todas las autonomías, pues como se ha dicho también, en las ciudades de Madrid, Barcelona, incluso Málaga, Bilbao, San Sebastián, está subiendo de una forma muchísimo más que el resto de las ciudades importantes. Importantes en el tamaño de habitantes, y la tendencia del mercado inmobiliario se mantiene en positivo, sigue siendo dinámico y en crecimiento hoy por hoy.
Jaime, miles de ciudadanos están, lógicamente, ¿no?, pendientes de su crédito hipotecario, pendientes del incremento del Euribor, y que parece responder a esa subida prevista de los tipos de interés ya anunciada por parte del Banco Central Europeo en septiembre. ¿Comparte la opinión de los analistas que aseguran que continuará su tendencia alcista hasta finales de año?
Bueno, pues doblemente comparto esa opinión, y además también comparto el sufrimiento de que yo también tengo hipoteca, con lo cual nos va a llegar también la subida, dependiendo de del año, cuando cumple el año, va a ir subiendo. Efectivamente, esta subida de tipo de interés ya está en marcha, ya lo anunció el Banco Central Europeo, como acabo de decir antes, en julio de este año. El Euribor ha empezado, desde luego, ya una senda ascendente, hasta ahora, hasta los últimos años, incluso negativos, en índices negativos, pero ya desde el principio del año, si bien moderadamente, se está agudizando y está, va a situarse previsiblemente en el 1,14 de media a finales de agosto. Y es posible que nos siga subiendo todavía más, adelantándonos a las previsiones del Banco Central Europeo y por la necesidad que también hemos comentado de contener de alguna forma la inflación, ¿no? Y la estimación del sector financiero es que el Euribor se situará en el 1,9 en diciembre y posiblemente en el 2,20-2,25 en el 2023. Según fuentes de bancos.
Bueno, pues a este encarecimiento de los precios, de los créditos, perdón, se suma también la subida del precio de los materiales. ¿En qué situación están las promotoras? Porque parece, don Jaime, que puede haber cierto parón en la construcción, como ocurrió tras la burbuja.
Bueno, vamos a ver, yo no represento a las promotoras, eso habría que hablar directamente con ellas, pero sí, hombre, tengo la idea y el contacto más o menos de las ventas que estamos generando, que son de las que nos venden tanto las promotoras como los constructores directamente, ¿no? Desde luego, no solamente esto se ha agravado tras la salida de la etapa post-pandemia, y ha venido a agravarse con los efectos del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, que ha acentuado de una manera tremenda la dificultad de suministro de materias primas, entre ellas todas las de la construcción, ¿no?, todos los materiales. Y además hay que sumar la incertidumbre regulatoria que vamos a tener en nuestro mercado inmobiliario español, no ya a nivel nacional, mundial, sino a nivel de casa, con la futura ley de vivienda, esta incertidumbre regulatoria que tenemos hoy por hoy, que no se sabe todavía lo que va a pasar con esta ley, y que aparentemente está introduciendo medidas limitativas como la aplicación a tope del 2% de la actualización de los alquileres, ¿no? Eso, quieras que no, pues retrae de una forma la inversión de una forma directa, ¿no? Pero a eso, repito, sumado todo el conflicto internacional de Rusia y Ucrania y todo el efecto de la pandemia, todo lo que nos ha traído durante todo ese tiempo, todo este parón. Entonces, luego la clave está en el sector bancario y financiero, que son los que deben decidir si endurecen o no las condiciones de los préstamos, o por otro lado facilita la financiación contribuyendo así al dinamismo del mercado.
Bueno, una situación desde luego dominada por la incertidumbre, por la compleja situación internacional y que tiene su efecto evidente en el mercado inmobiliario. Con estos datos que hemos analizado con Jaime Cabrero, presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Madrid. Jaime, gracias por estar en COPE. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Solamente un último comentario para la compra y para la venta. El que quiera vender es el momento ideal, y el que quiera comprar que tampoco se demore mucho, porque no sabemos lo que va a ocurrir.
Con esa recomendación nos quedamos. Gracias, Jaime.
Muchas gracias, buen día.
Adiós, gracias.
Hasta luego, Susana.
Hasta luego, Guillermo.